Bueno, y seguimos aquí en BSO, en Quack FM 103.4. Recordaros que si queréis entrar en directo, no vamos a decir todos los medios, vamos a decir solamente el número de teléfono, que es el 981-16-7000 extensión
2231.
Gracias, Adri. Y bueno, también tenéis puesto el Facebook, Twenty, Messenger, correo electrónico. Y en el Messenger, por ejemplo, sigue Pedro desde Valencia comentándonos que no tiene nada que ver ahora mismo con la banda sonora, pero sí con el programa Discovery de antes. Que quería poner la anécdota de que The Song of the Distant Earths, uno de los discos de Mike Oldfield, era una sinfonía electrónica evocada por la lectura del libro homónimo del autor Arthur C. Clarke, que es el mismo autor que escribió 2001, Una Odisea en el Espacio, novelización de la película favorita de Mike Oldfield. Esta referencia se encuentra en la carátula del disco The Song of the Distant Earths. Un detalle curioso que os quedó pendiente en el programa anterior, pero bueno, no es tarde para
nunca recordarlo. Es tarde, en efecto.
Bueno, vamos a pasar entonces a hablar de la siguiente película de famosa, bueno, que es, digamos, en la que se ha evocado y gracias a ello se ha conocido tanto el tema más famoso de Mike Oldfield, que fue Sentinel del, ¿no? ¿Cómo era? No,
realmente Sentinel es de Tubular Bells 2.
Ah.
Simplemente sería la introducción de Tubular Bells 1, cara A.
Uh-huh. Vale, es que hay mucha gente que tiende a confundir el tema de Mike Oldfield en del Exorcista, que es la película que vamos a hablar ahora, con el tema Sentinel.
Sí, porque dentro de lo que cabe Sentinel y todo Tubular Bells 2 no fue más que una adaptación a las nuevas tecnologías y, digamos, que remozaron Tubular Bells, el original, para adaptarlo a los tiempos que corrían, y de ahí Sentinel sería lo que se... el hijo o la hija de Introduction, que sería el tema que estamos escuchando ahora mismo.
Bueno, el tema que hemos escuchado antes, cuando nos hemos decidido de
nuestra
querida Chill.
Sí, porque Chill quería que la niña del exorcista la despidiese.
Creo que se encontró con ella en la salida, oí un grito.
Bueno, pues nada, El Exorcista, esta película dirigida por
William Friedkin,
gracias. Protagonizada por una jovencísima Selma Blair y con muchos, lo que muchos confunden con la banda sonora de entera de Mike Oldfield, que realmente no lo es. Realmente la banda sonora entera, bueno, o casi entera, la compuso realmente un compositor que voy a decir ahora mismo. Que es que esto...
Jack Nitzsche,
exactamente. Compositor que muy utilizado en algunas películas de Tarantino, de hecho. Sí, es un compositor que recurre varias veces Tarantino en sus películas. Es curioso. Y bueno, qué decir, por ejemplo, de este... Claro, que Exorcista, aparte por la niña bajando boca arriba en las escaleras, por la famosa frase, que no vamos a relatar aquí porque esto es un programa de bandas sonoras, nos centramos en la música. Lo más famoso que tuvo esta película quizá fue este tema.
Sí, yo creo que
a lo mejor escuchaba hablar de Mike Oldfield o escuchaba un disco y le decían que era de Mike Oldfield, decía, ah sí, el del tema del Exorcista o el del tema del ta 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 ta, ta. Claro, y mucha gente decía, no, es el tema del Exorcista, no es Tubular Bells.
Y ante eso he tenido yo muchísimas discusiones, gente que se empeña. A ver, yo no me considero ni mucho menos un experto en la materia de Oldfield, pero ya, como ya dije, lo llevo siguiendo desde el 89 y al menos un par de cositas he aprendido.
Uh-huh.
Y la gente tiene muchas ideas preconcebidas, muchos errores y muchos prejuicios contra Oldfield. Y uno de ellos es que directamente se empeñan en decir que todos los Tubular Bells son exactamente el mismo porque suena un piano o porque suena unas campanas. Y la verdad es que yo creo que cualquier persona podría diferenciarlos. Lo único que tiene que tener es dos orejas, ya no hace falta ni oído realmente. ¿Y qué podría decirte de lo que sería lo que es la fama que llegó a tener tanto Mike Oldfield como Tubular Bells, o uno de los muchos nombres que la gente que no es muy ducta en la materia, pues Turbulence Bells y bueno, todo tipo de
Turbulence
títulos
Bells.
Le han llamado de todo menos Tubular Bells. Y bueno, te podría decir, posiblemente sí, sería el tema por lo menos instrumental más conocido de Oldfield. Cualquier persona le dices El Exorcista y te dice, ah, ta, 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 sí, sí. Todo el mundo lo reconoce a la caída. Pero lo más curioso de este tema es que, pues realmente Oldfield no tenía conocimiento de que Tubular Bells, o por lo menos este fragmento, se iba a incluir en la banda sonora. Yo creo que eso fue directamente una encerrona que le hizo Virgin o...
Sí, cierto, que tú me comentaste hace un día o dos, me comentaste como anécdota para comentar hoy en el programa, que Michael Field, o sea, publicaron este tema de Michael Field sin su consentimiento.
Por lo menos sin su conocimiento, ya directamente. Supongo que serían temas de la discográfica Richard Branson con la mastodóntica Virgin de aquella, que bueno, realmente estaban haciendo, pero el impulso de Tubular Bells la catapultó pues, a lo que es al Olimpo de las discográficas.
Tubular Bells, que yo quisiera decir que es un álbum, y el álbum no tiene títulos, las canciones, tiene dos partes, es la época del vinilo, tiene la parte 1 y la parte 2, que es la cara 1 y la cara 2. Es decir, está pensado como un continuo musical que se escucha de principio a fin, como muchas obras de rock progresivo de la época de Pink Floyd o discos de Jean-Michel Jarre u otros artistas de música electrónica como pues, Tangerine Dream, por ejemplo. Y aunque en la película hayan puesto un trozo, yo creo que merece la pena y mucho intentar escucharlo entero y con la tarde tranquila sentarse en el sofá y con un buen equipo de música.
Aunque yo opino que podríamos hacer una cosa, ya que estamos ahora mismo hablando de Michael Field y de sus aportaciones, es dejar que los oyentes escuchen algún tema que, por ejemplo, tú nos puedas recomendar sobre la banda sonora del Exorcista, que no sea de Michael Field, o sea, no sea el de Turbulent Bells famoso, o sea, un tema de Jack Nitzsche que tú pienses que pueda estar bien, para que los oyentes comparen ese nivel, ¿no? Ese nivel comparativo de...
Yo creo que la verdad, cualquiera de los otros temas sería válido para escoger. No me parece justo escoger un título únicamente, ya que todos son perfectamente ilustratorios e ilustrativos de lo que sería la banda sonora en sí.
Vale, pues ¿por qué no ponemos, por ejemplo, el tema Wind Harp de La Exorcista? Adrián, ¿lo tienes por ahí?
Sí, sí.
Bien, pues vamos a escucharlo, así podéis comparar un poco lo que es el nivel de Michael Field con el nivel que puso Jack Nitzsche en esta banda sonora. Bueno, dejamos a Jack Nitzsche después de este intrigante tema sonoro y volvemos a Michael Field, en este caso a la cara B de Turbulent Rails. Bien, detalles así, más detalles curiosos o curiosidades en general sobre la película Exorcista en referencia a la banda sonora. ¿Alguno así interesante?
Pues la verdad es que...
Aparte de que no se hiciera sin su consentimiento.
Claro, el problema es que hay muy poca información.
Claro, o sea, en este caso, bueno, no sería más bien... como de Michael Field nos concierne solamente el tema Turbulent Bells en la banda sonora del Exorcista, y visto que él tuvo su tema sin su consentimiento, en todo caso sería de la creación de Turbulent Bells en sí, de este tema, de uno de los temas más conocidos, por no decir el que más, de este compositor. Así brevemente, flashmente, como no se conoce mucho en la emisora, ¿qué nos puedes comentar sobre esta creación?
Pues que os puedo comentar. Oldfield empezó a trabajar en Turbulent Bells cuando él tenía unos 17 años. Él estaba tocando de aquella en la banda de Kevin Ayers, en The Whole World, y él trabajaba siempre en los ratos libres, en pruebas de sonido y cosas por el estilo. Siempre trabajaba en una obra en la que él estaba, digamos, enfocando su carrera musical y su vida musical, con la inestimable ayuda de David Bedford, de quien hablamos antes precisamente, que básicamente le prestó su primer equipo de grabación y le prestó su primer teclado. Fue, digamos, llevando a cabo la obra, y en un estado embrionario la fue intentando entregar por diversas discográficas, y todas directamente le dieron la patada, hasta que hubo una que, digamos, que tuvo un poquito de suerte y dijo: mira, te la compro si le pones letra. Y Oldfield dijo que no, que aquello era instrumental y no pensaba ponerle letra, porque lo suyo era instrumental y no era bueno poniendo letras, y no le gustaba poner letras. Hasta que un día llegó el que sería su mecenas, Richard Branson, que dijo: chaval, esto es para mí, me lo quedo yo para mí, para 30 años de contrato. Y básicamente así fue todo, y básicamente todo llegó cuando le dijeron de grabar en un estudio profesional en D Minor, un estudio que realmente formaron para él, un estudio que hizo Virgin, pero que en un principio, como no solamente tenían de cliente a Oldfield, pues dijeron: mira, el estudio para Mike Oldfield. Y allí, pues además de innumerables anécdotas con los músicos, al final de la cara B de Turbulent Bells, en la versión original, que no se llegó a editar en vinilo finalmente, solo unas pocas copias, pues digamos que podíamos ver al maestro de ceremonias mientras sonaba una melodía, una hornpipe, una melodía irlandesa de fondo. Pues el maestro de ceremonias, digamos que estaba así como perjudicado por el alcohol en aquellas tomas que hicieron, y se le veía describiendo la casa, ahí estaba un gato y está bajando por la mesa de la cocina. Ya se sabe, este tipo de letras que uno, digamos, comparte con el mundo cuando está etílicamente inspirado.
Bueno, seguimos entonces. Antes de continuar, vamos a hacer otra mención a lo que es la parte Discovery del programa. Bueno, esta combinación de los dos programas. Que fue que, según nos dicen aquí por el Messenger, que Michael Field compuso la canción Moonlight Shadow para su hermana con él teniendo 12 o 14 años.
A ver, mi opinión al respecto y hasta donde mi información llega es que sí, cuando él tenía 12 o 14 años él ya tocaba la guitarra y él componía piezas, pero la verdad es que no creo que Oldfield con 12 o 14 años tuviera la exquisita creatividad de componer un hit directamente. Puede ser un virtuoso y sin duda lo era, pero desde luego yo me decanto por la opción de que eso no es verdadero.
Hay otra cuestión que lo avala, además, el hecho de que esto pueda ser pues una leyenda urbana, que es el hecho de que Michael Field al principio componía temas instrumentales y lo que comentábamos hace un ratito, que no quería poner las letras. De hecho, la época de Michael Field canciones con letra es bastante más posterior que el principio de su carrera. Entonces, bueno, parece poco probable que este dato sea cierto, ¿no?
Bueno, dicen que las fuentes de esta información, que salió en el especial de la radio de M80, así que sabemos que ahora M80 tampoco es a lo mejor tan certera como...
¿Ramón Trecet?
Bueno, quién sabe.
Bueno, hablando de leyendas urbanas, también hay la leyenda de que el grupo inglés de Shadows, que es un grupo que hace música instrumental, hizo una versión de... ¿De qué canción dije antes?
De Moonlight Shadow.
Sí, de Moonlight Shadow, esta misma. Cuando la verdad es que la original es la de Michael Field y los Shadows se hicieron a posteriori la versión. Aunque los Shadows existen de antes, en este caso fue al revés. Lo que sí es cierto es que los Shadows son uno de los grupos en los que Michael Field se ha basado para hacer música instrumental. Eso sí es cierto.
Bueno, y vamos a, ya que nos queda un poco menos de media hora, vamos a hablar de las otras obras de Michael Field, de las bandas sonoras, en cuanto a bandas sonoras se refiere. Que eso ya no estoy yo tan curtido, puesto que mi cultura de bandas sonoras de Michael Field llegaba al límite de, o sea, lo que es al límite de mucha gente, no, de la gente que más o menos estamos aficionados a las bandas sonoras, ¿no? Que era que había compuesto por entero Los Libros del Silencio y tenía el tema que había sido incluido en la banda sonora del Exorcista. Pero aparte de eso, a nivel menor, en plan documentales, cortometrajes y cosas así, ¿qué tiene Michael Field?
Pues vamos a ver, Michael Field tiene por lo menos, hasta donde mi mente recuerda, unos 4 o 5 colaboraciones, digamos trabajos, hechos para documentales y para programas de televisión. Uno de ellos, por ejemplo, es Blue Peter, que se salió como single a finales de los 70, de hecho compuesto expresamente y remozado para el propio programa Blue Peter de la BBC, y con todos los beneficios de la venta del propio single, para la Fundación Cambodia Peel, que estaba ayudando a toda la gente que lo estaba pasando mal en aquella época. Tenemos también, bastante más reciente, de hace un año, tenemos la colaboración en el disco Song for Survival, que tiene la mismo, lo que es la canción que llevó Oldfield ahí, tiene por el mismo título, y es una especie de colaboración, dentro de lo que cabe, de Michael Field con la tribu Anuta de Polinesia, del Pacífico, que realmente lo único que fue al respecto es que Michael Field eligió, de entre varios samples que él tenía como opción, unos cantos de esa tribu de Polinesia y alrededor de ellos hizo una canción. Esto todo alrededor del proyecto de Bruce Parry para la serie Survival.
¿Qué os parece si escuchamos estos dos temas, tanto el de Blue Peter como el de Song for Survival?
Thank you.
Y seguimos aquí en la última parte de este programa. Tenemos un saludo desde la zona de Barcelona, desde concretamente el pueblo de Papiol, que nos saluda un oyente llamado Charlie Díaz, que dice que su madre tiene 19 años, pero que lleva escuchando Michael Field desde que estuvo en el vientre de su madre, y siempre le ha mencionado mucho, sobre todo esta canción que estamos escuchando ahora mismo, que se llama Afghan. Y que por cierto, personalmente colaboró en una radio local de Papiol hablando también de Mike. Así que sabemos, no es solamente nosotros aquí en las Galicias, sino en todo el territorio español y en todo el mundo. Siempre habrá gente que le guste este gran compositor.
Nos parece estupendo esto de que le hayan puesto Michael Field en el vientre de su madre, porque dicen los médicos que escuchar buena música es estupendo para que los niños nazcan bien y sanos y listos.
Pues un saludo desde aquí a Charlie Díaz. Bien, bueno, pues entonces, antes de acabar con el programa, vamos a mencionar eso último que decíamos de las últimas composiciones que hizo Oldfield. En este caso, en un tema que vamos a escuchar ahora, si nos lo pones, Adri, por favor.
Tardó un poquito en empezar.
Bueno, para que no lo sepáis, este tema es de una composición que hizo para un documental, si no me equivoco.
Sí, una película barra documental sobre los avances espaciales. Es del,
¿cómo se llama la película?
The Space Movie.
The Space Movie.
Un título bastante concreto.
Bueno, es un enorme corte de unos 80 minutos.
Sí, 78, 79 minutos aproximadamente.
Entonces estamos escuchando el principio. Vamos a dejar un ratín para hacernos una idea de cómo empieza, pues, este documental.
Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth.
Command override off. Engine arm off.
We're home.
413 is in.
Man on the moon.
We copy you down, Eagle.
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
The eyes of the world now look into space, to the moon, and to the planets beyond. And we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom and peace. Those who came before us made certain that this country rode the first waves of the Industrial Revolution, the first waves of modern invention, and the first wave of nuclear power. And this generation does not intend to founder in the backwash of the coming age of space. We mean to be a part of it. We mean to lead it. Why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why fly the Atlantic? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon because that challenge is one that we're willing to accept, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills.
Thank you.
Es increíble, ¿no? Cómo han vuelto a meter este tema de Blue Beetle.
Sí, desde luego Blue Beetle es un tema que triunfa
en The Space Allá Movie. Porque claro, para los que no hemos visto a lo mejor The Space Movie, que pinta a lo mejor un tema del estilo de Blue Beetle en una película así. O
es complicado de decir.
Hay que verlo.
Sí, hay que verlo. Esas son las palabras.
Bueno, curiosidades así varias de estas composiciones puntuales y poco conocidas de Michael Field.
Pues sí, se utilizan sobre todo fragmentos de Herges Reach y de Incantations. Los fragmentos de Incantations empleados son, parece ser, como demos o pruebas de sonido. No son los incluidos en el disco original, sino que son versiones un poco más acústicas, quizás, por así decirlo.
In November 1959, Wernher von Braun, the German-American scientist, addressing a congressional committee, said,
"We have been told that the hammer and sickle flag has now been planted on the moon, and we have no reason to doubt it. I would not be at all surprised to be hearing a human voice from outer space that will have an unmistakable Russian accent."
April 12, 1961. Cosmonaut Yuri Gagarin orbited the Earth aboard his craft, Vostok 1. The United States sent its congratulations. August 6, 1961. Cosmonaut German Titov became the second man in space. He stayed in orbit for 25 hours, 18 minutes. 2 years later, cosmonaut Valentina Tereshkova became the first woman in space. Her craft, Vostok 6, orbited for 70 hours, 50 minutes. The United States sent its congratulations.
Throughout our training program, we were determined to catch up on the Russians, not to let them establish too great a lead. We really had to develop a whole new technology. Millions of different problems, literally. And each new problem seemed to involve a new science, and above all, new machines.
Bueno, pues llegamos a la final, a la parte final de este programa sobre Mike Oldfield. No el final del programa en sí, pero sí la parte final en la que dejamos de hablar de Mike Oldfield. Miguel Fernández, gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos en este programa de hoy, gracias por darnos a conocer tantos detalles, curiosidades y sobre todo bandas sonoras de Mike Oldfield. Y en la hora de Discovery, tantas curiosidades de...
Me iba a sumar yo también a los agradecimientos. Sí. Yo creo que hemos tenido dos programas estupendos que sin tu presencia no habrían sido posibles. Por eso que, bueno, muchas gracias.
Gracias a vosotros, el placer es mío, desde luego. Y yo encantado de colaborar siempre.
Informamos a nuestros oyentes que si se han incorporado tarde en nuestro programa o no nos han escuchado todo el programa, pueden descargarse el programa posteriormente en nuestros respectivos podcasts. Lo que vamos a hacer, BSO anda en la actualización de su página web, así que en breves tendrá ya sus programas colgados. Así que si no mañana pasado, un día de estos, intentaremos colgar todos los programas que tenemos y este último, por supuesto. Y también pondremos, por supuesto, el link al programa de Discovery, que también ha tratado de Mike Oldfield. De hecho, vamos a colgar mejor
los dos en los dos sitios el programa, los dos programas enteros.
El programa entero. El programa entero de las tres horas.
Sí.
Para así, por lo menos, que no tengan esa pausa de Mike Oldfield. Que si quieren Mike Oldfield, que lo tengan durante tres horas seguidas. Tendrán Discovery y un chute de Mike Oldfield. Tendrán Discovery y BSO juntos para darle esta fama, darle este reconocimiento a este gran compositor, a este gran músico. Pues nada, una vez más, Miguel Fernández, gracias por estar con nosotros y por ayudarnos en este especial de Mike Oldfield.
Es un placer.
Y a todos los oyentes que decían que le guste Mike Oldfield, por favor, os recomendamos de nuevo el blog mikeoldfieldblog.com.
A los que agradecemos que hayan anunciado también que este programa se iba a emitir. Y esperamos que les esté gustando, que nos hayan escuchado y que lo descarguen quienes no hayan podido escucharnos.
Ajá. Bueno, y pasamos entonces a la parte final de BSO en sí, de este programa, que para no perder la costumbre, vamos a mencionar la banda sonora del tema concurso. Esto es el concurso que hacemos cada semana. Os ponemos un tema concurso y tenéis una semana para responderlo. Por desgracia, el tema concurso de la semana pasada nadie lo pudo adivinar. O sea, nadie ha respondido diciendo cuál era la respuesta. Así que lo vamos a volver a poner y en todo caso daremos alguna pista para que identifiquéis la banda sonora a la que pertenece. Aquí va el tema concurso. Chewie!
No picha can who Han Solo.
Pues este ha sido el tema concurso que tendréis de tiempo hasta el miércoles de la semana que viene a media tarde para responder. Podéis respondernos por un mensaje privado en nuestro usuario de deseo en Facebook o Twenty. Podéis respondernos al usuario de Maverick en el foro del programa en bsocuacfm.forodes.net. Podéis enviarnos un correo electrónico a
Los correos van con arroba.
bsocuacfm@gmail.com. Gracias, Adri. Es que falta acostumbrarme a esta dirección. Y diciendo la banda sonora. Entonces, si respondéis correctamente a la banda sonora, si hay más candidatos que han respondido correctamente, habrá un sorteo entre los ganadores y el elegido o elegida concursará en el concurso de deseo la semana que viene aquí en el programa. Esperemos que haya más suerte. Y bueno, la pista que íbamos a decir, ya que durante esa semana nadie ha respondido correctamente, nadie ha respondido directamente, nadie sabía a qué banda sonora pertenecía este tema. Vamos a decir como pista que el director de esta película es un director muy silencioso.
We'll be right back.
Bueno, y aquí llega el final de este programa. Ya hemos dicho lo del concurso, ya hemos dicho la pista, así que tenéis hasta el miércoles que viene, recordamos de nuevo. Bien, hoy ha sido un gran programa, unas grandes 3 horas, Discovery BSO, con Mike Oldfield, con el gran Miguel Fernández con nosotros. Gracias por estar aquí. Y nada más, eso, esperamos la semana que viene con un programa bastante entretenido, bastante curioso, sobre una saga bastante peculiar. Una saga dirigida por Quentin Tarantino, una saga llamada Kill Bill. Tranquilo, Adri, no te esmeres, ¿no? Que te, al final te voy a contratar como técnico de sonido. Bueno, deciros que eso, la semana que viene tendremos con nosotros la saga de Kill Bill, la analizaremos junto a nuestra querida Chill, que hoy nos ha dejado antes de hora, por desgracia. Y bueno, nada más. La semana que viene, como ya hemos dicho, hay muchos oyentes que a lo mejor no se han reincorporado a nuestro nuevo horario. Ya no estamos los jueves de 11 a 12 de la noche. Ahora tenemos 2 horitas, justo después de Discovery, los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Discovery, que la semana que viene tratará sobre Scorpions.
Sobre
programa
Scorpions,
que había prometido ya hace unas semanas en el blog y que por fin llegará, y que ha sido temporalmente pospuesto para hacer este grandioso triple hora de Michael Field.
Bien, pues os esperamos el miércoles que viene, Discovery con Scorpions y BSO con la saga de Kill Bill, en Quack FM 103.4, en la página web de Quack FM, para si nos escucháis en directo en cualquier punto de España que no sea Coruña, en quackfm.org. Hasta la semana que viene, ponle banda sonora a tu vida. Muy buenas noches. 10 minutes late, cross the ocean, they had shackles on their legs. 10 minutes late, cross the ocean, they had shackles on their legs. Don't know where they're going. Don't know where they're been. Don't know where they're going. Don't know where they're been. On their leg, food goes bad, food goes rancid, but they ate it anyway. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Sun goes out, you'd be staying.